till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados. Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Egunon, muy bien.
Egunon, Unai Aedo.
Egunon, Koldo.
Egunon. Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon.
Egunon. Bueno, pues venga, vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las noticias del día. ¿Ya habéis comprado el kit de supervivencia? ¿Qué? Tienes que tener preparado el agua, las latas y todo esto, y las baterías, las pilas.
Yo creo que todo eso es más serio que todo que el kit de supervivencia.
Bueno. Ángel, yo esta mañana he lucubrado en torno a la doctrina del SOC. O sea, ahora quieren vendernos en los presupuestos un incremento brutal en armamento. Es lo que se denomina el rearme de Europa. ¿Cómo lo consiguen?
Yo voy a estar en desacuerdo contigo.
Ya lo sé, pero si me meten miedo, claro, están intentando convencerme. ¿Me van a meter miedo para que yo dé mi visto bueno a eso?
Tú defenderías, tú, en tu persona, si sí. Te pegan, te dejarías pegar. Si le pegan a tu madre, también.
Pues igual no.
¿No le defenderías?
Probablemente no.
Pero ¿no le defenderías?
¿Pero tú crees que voy a defenderme yo con un misil? ¿O voy a defenderme con un tanque? Es que el problema está... ¿Cuál es el nivel? Porque ahora, por ejemplo, claro, el otro día me decían... No, es que, fíjate, Francia, por ejemplo,
creemos
el baluarte de Europa porque tiene armas nucleares. Que tiene no sé cuántas. Y digo, no, si con que tire una ya vale.
Pero
da igual.
Aceptemos al menos la diversidad de opinión legítima.
No.
Sobre este aspecto.
Yo no estoy en posesión de la verdad.
Y que la ética, y la ética, menos la legislación, no nos dicta una forma concreta de actuar a toda Europa. O sea, no puede ser que al españolito que al mundo trajo Dios, porque está muy lejos de las fronteras de Rusia y porque cree que a él no le van a atacar en su vida, piense de una forma y que aceptemos como que esa es la única forma verdadera y que el finlandés, el polaco, que se sienten realmente con miedo y amenazados, no tengan razón. Y pensemos en una Europa que también es Polonia, también es Finlandia y una Europa que en los últimos 80 años ha pensado en una Arcadia feliz, en la que todos íbamos a vivir en paz. Y sin embargo tenemos la realidad de que tenemos tres autócratas no demócratas, empezando por Trump, siguiendo por Putin y por China, por poner los tres imperios más importantes del mundo hoy, que son capaces de cualquier cosa en este sentido y que no tienen esta, esta forma de ver las cosas como las veríamos los buenos pacifistas europeos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados?
Pues
por eso digo que lo del kit...
Tengo muchas dudas. Yo tengo muchas dudas también. Yo no estoy en posesión de la verdad, Ángel. Yo recuerdo, y yo lo he comentado alguna vez, que cuando empezó la invasión de Rusia en Ucrania, me preguntaron qué haría yo. Y yo dije rendirme. Ucrania acaba de llegar ahora mismo al punto que yo dije, pero mucho peor. Ha llegado con miles de soldados muertos, con un país destrozado, va a perder lo que no está en los escritos, porque se lo van a imponer los dos autócratas que tú dices, por un lado Putin y por otro lado Trump. Y a estas alturas,
¿qué ha ocurrido? Hay Koldo, no son...
¿Qué ha ocurrido?
Porque pero yo también
no
estaba...
Lógicamente hay que ver, las cosas ocurren porque tienen también circunstancias anteriores. Yo no sé si Rusia tiene intención de algún día invadir Suecia, no creo que tenga intención de invadir Suecia.
Bueno, lo del no creo...
No lo sé, pero es que también, a ver, Donald Trump también te amenaza con Groenlandia,
a ver,
o amenaza Canadá, o amenaza únicas... México, y no le hace falta un solo tanque para, iba a decir, joderle la vida a la gente. No le hace falta un tanque. Pero bueno, Unai, perdona.
Quiero decir que no es, y ahí es donde yo cambiaría también la visión, no es que sean dos autócratas, sino que son los presidentes o los jefes de Estado de dos de dos potencias mundiales. Y quizás lo que en Europa parece ser que alguien no se había dado cuenta hasta ahora es que dependemos completamente en muchas cuestiones, en muchos recursos, incluso energéticos, incluso armamentísticos, tanto de Estados Unidos como de la propia Rusia o de otra gran potencia mundial que es China. Entonces, ahora me sorprende a mí que todo el mundo se sorprenda de que, es que tienen mucho poder, hombre, es que ya se sabía que tenían mucho poder, tanto Estados Unidos como Rusia, como China, como todos estos países que ahora mismo controlan la geopolítica mundial, ¿no? Y Europa se ha quedado atrás. Ahora bien, lo que tú comentabas, Ángel, ¿rearmarse? Pues hombre, ejércitos seguimos teniendo, desde luego. Lo que no se ha construido es un ejército europeo, ¿no? Siguen teniendo los propios estados de la Unión sus propios ejércitos con sus recursos X o el gasto que dicte la OTAN, a la que pertenecen prácticamente todos los estados, etcétera, ¿no? Ahora bien, aquí sí que introduciría yo varios puntos en esta cuestión. En primer lugar, ¿a quién se le van a comprar todas esas armas? ¿Se van a producir en Europa? Porque claro, eso plantea unos retos a nivel de cambio climático que se nos han, digamos, metido en la cabeza durante todos estos años. Plantea también unos retos de recursos. ¿De dónde vamos a sacar todos los recursos naturales, etcétera, para poder producir todas esas armas? ¿Se va a dejar también a países como España, por ejemplo, desarrollar armas nucleares para su posible defensa? Cuando tenemos un montón de grupos que no quieren tampoco energía nuclear. No sé, se me plantean muchas cuestiones de especial trascendencia que los políticos de los diferentes estados tendrán que empezar a debatir, ¿no? Y dejarnos de este es un dictador, este es un tal, que al final ese debate pues no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Vamos a debatir sobre cosas importantes, vamos a debatir sobre estas cuestiones relevantes. ¿Vamos a volver a poner el servicio militar obligatorio? ¿Va a tener que estar formada toda la población menor de X años ante un posible ataque de Rusia o de quien sea? Eso también será otra cuestión, porque si vamos a luchar contra una potencia como Rusia o contra China o contra quien sea, tendremos que tener los efectivos humanos también y recursos humanos suficientes, ¿no? ¿O cómo vamos a hacer? ¿O vamos a contratar de otros países, como se hace en otros sitios o como se ha estado haciendo en otros sitios? No sé, me genera bastantes dilemas y muy trascendentales, desde luego, esta cuestión.
Yo, haciendo referencia al famoso kit de emergencia que estamos escuchando estos días, decir que aunque a nosotros es algo que nos llame la atención, en todos los países nórdicos lo tienen naturalizado desde hace años, aunque es verdad que este kit de emergencia comenzó como un kit para hacer frente al cambio climático y a los desastres naturales, como podía ser una dana, una gran nevada, y eso ha ido cambiando y ahora sí que es un kit de emergencia frente a una posible guerra, digamos. Entonces, yo creo que prevenir e informar sí que está bien. Lo pudimos ver, por ejemplo, en Valencia con la Dana, con el famoso SMS de alerta, que si se hubiera enviado, pues seguramente no habría la cifra de fallecidos que hay que ahora mismo. Pero sí que también creo un poco, como decía Coldo, esa retórica que hay ahora mismo del miedo y de lo bélico, de que algo va a pasar en Europa, pero lo único que se nos dice es que tenemos que aumentar ese gasto en armamento, ¿no? Esa retórica del miedo, de la guerra que se nos está imponiendo por parte de todos los medios de comunicación para que, de una forma, estemos vacunados para cuando luego llegue ese aumento en el gasto militar y tengan que recortar de otras partidas, que el propio primer ministro finlandés ya dijo que ellos van a aumentar el gasto militar, pero que van a recortar en partidas sociales cuando llegue aquí. Y luego hay otra cosa importante aquí en España relacionada con todo esto, y es que el propio gobierno español ya ha dicho que no va a haber presupuestos este año. Y ese no va a haber presupuestos, yo creo que seguramente es por dos puntos importantes, y uno es que si hubiera presupuestos veríamos si realmente se aumenta y cuánto aumenta el gasto en defensa y de dónde se recortaría. y eso dejaría en evidencia al PSOE y al gobierno viendo realmente de dónde lo recorta, y la otra es que no haya finalmente ese aumento en gasto de defensa y cómo tiene que dar la cara ante los demás líderes europeos.
A mí me parece que si hay un lugar en todo el mundo donde la democracia es más plena es en Europa, con todas las limitaciones que eso tiene, con todas. Y si eso es así, son las instituciones europeas las más democráticas del mundo, con todas las limitaciones de esta afirmación. Y si eso es así, el gasto en defensa y seguridad habrá que confiar en que lo decidan las instituciones europeas, que son democráticas y que nos representan a todos, si esto es así. Y podemos discutir después lo que queramos, si es mucho, si es poco, si dónde se compran las armas, dónde están las fábricas, dónde no sé lo qué, pero no discutamos la mayor. O sea, ¿quién tiene que tomar la decisión de la defensa y la seguridad de Europa más que las instituciones europeas? No confiamos en las instituciones europeas. Yo me considero más europeo en este sentido que nunca. O sea, yo me gustaría decir que soy pacifista y que no quiero que se gaste un duro en defensa y en seguridad. Me gustaría decirlo, pero creo que la madurez nos obliga a ceder en nuestras propias, a veces en nuestras propias convicciones, en favor del consenso en un diálogo entre personas civilizadas. Y por lo tanto, le doy importancia a lo que dice Europa, a lo que pueda decir Europa en este sentido, y quito importancia a lo que pueda pensar yo. Porque me parece que ese es un ejercicio de tolerancia. Y evidentemente no me gusta la palabra rearme, pero sí me parece, y lo he defendido en ocasiones, que el gasto en defensa y en seguridad, bien entendido que controlado democráticamente, es una necesidad del siglo XXI y la fue del siglo XX. Y ojalá no lo fuese del siglo XXII.
Bueno, estaba pensando yo, digo, el siglo XXII igual no, porque igual hemos desaparecido, pero bueno, no es otra cosa distinta, no tiene nada que ver. No, te digo, porque esa competencia militar, ¿a qué va a llevar? ¿A que alguien tire una bomba nuclear y se acabó todo ya? ¿Empezamos luego con palos y piedras en la siguiente guerra?
No, seguramente a una situación como la de la Guerra Fría, vamos a decir, ¿no? De yo tengo, tú tienes, sabemos que los dos tenemos, entonces no vamos a... Ahora bien, desde luego que ahí estoy con Ángel, ¿no? Que todos los estados tendrán que tener sus mecanismos de defensa y de, oye, eso, o sea, no vamos a engañarnos, no vamos a hacernos aquí los ilusos de que vivimos en un mundo feliz y de piruletas y de... Porque no es así, desde luego. Ahora bien, lo que me sorprende es que nos lo digan, que nos lo estén diciendo ahora, cuando esto ha sido así toda la vida. Y no solo por el frente, digamos, del este. En Europa también tenemos muchas otras fronteras y muchos otros frentes por los que podrían venir futuros ataques o cualquier cosa, ¿no? Entonces, no sé, es eso sí, lo que sí que me sorprende es lo siguiente, que ahora de repente haya un clima belicista, un clima de vamos a decir, de tambores de guerra, eso sí que es lo que me sorprende. Y yo creo que habla muy mal de la clase, lo que decías tú, Ángel, quizá las instituciones de los estados europeos podrán ser las más democráticas del mundo, seguramente, ¿no? Y que representen bajo los principios de representación clásicos, etcétera, etcétera. Quizá no podríamos decir lo mismo de la Comisión Europea o de algunas instituciones europeas que tienen déficits democráticos bastante importantes, efectivamente. Ahora bien, creo que habla muy mal de la clase política, vamos a decir, europea, el clima que están creando, el clima de belicista que están creando. Eso sí que me preocupa. Porque es precisamente estos climas belicistas, si hay una guerra, no pasa nada, vamos a la guerra, combatimos, tal. Ya sabemos perfectamente lo que pasó en el siglo XX, ya sabemos perfectamente lo que pasó, seguramente parecido a estos climas tan belicistas y tan pro-belicistas, de alegría por la casi alegría por ir a la guerra durante la Primera Guerra Mundial, y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias en Europa, a lo largo de todo el siglo XX, y no solo durante la guerra, sino después.
¿Cuánto tiempo hubiese aguantado Ucrania sin la ayuda americana y la ayuda militar americana y la ayuda europea americana en ser invadido por Rusia?
Ni diez minutos.
Ha sido necesario, aunque no sea más que para tener que ceder en pos de una paz parte del territorio ucranio, pero por lo menos mantener el 80% del territorio ucranio con soberanía ucraniana.
Pero es que los previos, hay que ir a los previos también. Y los previos es que había allí cuestiones que se estaban soslayando, contratos que se habían vulnerado, acuerdos que se habían llevado por delante, que si la OTAN va a llegar a Ucrania, porque la OTAN ha jugado también a tontear con estas cosas. La OTAN, la OTAN, había un acuerdo previo donde Ucrania no iba a entrar nunca en la OTAN. Ya empezamos ya con tonterías de que sí, porque podemos llegar a la frontera y yo quiero entrar en Europa y quiero entrar en la OTAN. Y al final todo eso tiene consecuencias. Yo no voy a justificar en absoluto al invasor, porque primero me parece un criminal absoluto el que está al frente de ese país. Yo no tengo ninguna duda con eso. Yo no voy a andar aquí con banderas de tonterías. Pero, hombre, las cosas luego tienen sus explicaciones y luego tienen pues unas consecuencias que me parecen terribles, sobre todo para la población. En Ucrania, tú has dicho Ucrania. ¿Qué ha tenido que hacer Ucrania? Ucrania ha tenido que hacer depender de Estados Unidos y de Europa, que le mandaran miles y miles de millones que ahora va a tener que pagar, porque Donald Trump les va a cobrar, todos y cada uno de ellos.
Y todos los demás países que les han mandado ayuda.
Te voy a decir, tiene 8 millones de personas que han salido del país y que no van a volver. La gran mayoría no van a volver. Te has encontrado con una militarización obligatoria de muchísima gente, con lo cual has generado una herida enorme en el país. Te han muerto miles y miles de soldados. No se sabrá nunca el número, pero una barbaridad. Y tienes un país destrozado. Y una economía reventada después de 3 años de guerra. Y ahora dices, bueno, ¿qué hacemos? Yo no sé. A ver, es que yo te digo que no tengo, claro que no tengo la solución, y probablemente algunos me llaman sumiso, cobarde, lo que mil cosas, lo que quieras. Yo he abogado siempre por la diplomacia. ¿Qué ocurre? Que sí es verdad que luego algunos van con mota militar y te pisan. No tengo ninguna duda, van con mota militar y te pueden pisar. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que el daño que me hace, por ejemplo, alguien que viene con una bota militar y me pisa, puede ser el mismo que me hace otro sin bota militar, pero con cuestiones económicas que me aprietan y me destrozan la sociedad.
Yo no quiero que se quite, no solo se quite, un euro de las políticas sociales de Europa. No quiero y desde luego no aceptaría un canje de cromos, cañones por política social, ni uno. Sin embargo, sí, pero acepto.
¿Pero de dónde se saca el dinero, Ángel?
Bueno, pues de...
¿De dónde? Porque
de un keynesianismo clásico, en los que los estados vuelvan a endeudarse, que es lo que ha pasado en la historia, para financiar todas las guerras del mundo. Ha pasado desde la Edad Media, por lo tanto no vamos a inventar la pólvora ahora.
Lo tengo claro, Ángel, tú eres experto también en esas cuestiones, ya lo sé, pero bueno.
¿De qué? Pues de endeudarse. En este caso, ¿en qué? En defensa. ¿Para atacar? No. ¿Para por si acaso tener mayor protección de la población y de los países para unos supuestos que yo espero que no llegarán, precisamente no llegarán, porque cuanto haya más nivel de defensa y de seguridad será más difícil? Pues volveremos a una suerte de pequeña, espero que pequeña, guerra fría con Rusia, sí, pero que nos ha dejado ante... después de 80 años ha dejado desnuda a Europa frente al militarismo ruso y americano. Eso es así, ¿no?
Pero Europa querida.
Y nos hemos dado cuenta que en eso somos débiles y, por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo en tener una cierta garantía de defensa y seguridad mayor de la que hemos tenido, como nos pasó con el COVID y como nos pasa con la emergencia climática, como nos pasa con la ayuda a los vulnerables. Bueno, pues hay momentos en los que determinados gastos hay que hacerlos y hay que financiarlos. ¿Cómo? Pues desde luego no con políticas sociales, sino con deuda pública.
Bueno, no, si yo sé que van a tener que tirar de la máquina, van a tener que sacar dinero donde no hay, eso lo tengo muy claro. Pero bueno, voy a ir con algunos comentarios de los oyentes antes de hacer un paréntesis. Dice, supongo que los hijos de von der Leyen serán los primeros en ir al frente. No tengo ninguna duda. Por cierto, que podemos llenar todo esto de tanques y de misiles, pero alguien tiene que conducir los tanques. Lo digo porque Estados Unidos en la OTAN tiene 1.300.000 soldados. O sea, si tú quieres sustituir, a ver de dónde saca soldados.
Y aquí vamos...
A ver si vamos a empezar ya con otra vez el servicio militar obligatorio.
Es que...
Porque aquí, vamos, van a tener que pescar al lazo al personal.
Aquí, enlazando con lo que comentaba Ángel de la identidad o el orgullo de ser europeos y europeas, efectivamente, es que en Estados Unidos creo que siguen alzando la banderita todas las mañanas, ¿no? Y todos cantan allí alegremente y todos se sienten fuertemente patriotas. Ahora bien, aquí... o en cualquier país europeo, o en Euskadi, por ejemplo, o en España, ¿cuántas personas, me pregunto yo, cuántas personas de qué edad vamos a poner, de 25 para abajo, ¿no? De entre 18 y 25 años, ¿cuántas personas tendrían precisamente ese sentimiento europeísta tan fuerte como para ir a luchar a...
Yo os recuerdo...
O habría que hacerlo obligatorio.
Yo recuerdo que Ucrania y Rusia... han metido en el frente ya gente que han sacado de las cárceles y tienen ejércitos profesionales.
Pero ya los sistemas de defensa y seguridad de los países avanzados no se resuelven con soldados, sino con otro tipo de armamento más sofisticado.
Bueno, pero voy a hacer un paréntesis, es que me van a chillar si no.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions, claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Aprovechate ahora con el cheque regalo en Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Desde Italia llega al Teatro Arriaga el Centro Coreográfico Nazionale Aterboleto, una de las compañías más cotizadas del momento. Sus 16 bailarines representarán en el Teatro Arriaga un triple programa con piezas de grandes figuras de la danza, como Crystal Pait, Irache Ansa, Igor Bakovich y Diego Tortelli. Centro Coreográfico Nazionale Aterboleto, los días 28 y 29 de marzo, la mejor danza internacional en el Teatro Arriaga.
¿Preparado para dar el siguiente paso? En el Centro San Viator de Sopuerta tenemos ciclos formativos de grado básico, grado medio, grado superior, curso de especialización, formación adaptada a ti con un enfoque práctico y de calidad. No esperes más, tu futuro te está esperando en el Centro San Viator.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Carnicería Tino, alimentación de calidad saludable y sostenible. Carnes con denominación de origen certificada y kilómetro cero. Como se cocinaba antes, a fuego lento y sin grasas ni azúcares añadidos. En FICA 60 Santuchu. Servicio a domicilio en el WhatsApp 627-464-139.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues también vamos a recordar otras cosas. Dice, o nos salvamos todos o se hunde el barco, dice un oyente. Bueno, dice, pero los kits y formación de emergencias es algo que deberíamos tener en casa ante una emergencia climática. Mirad lo que pasó en Valencia. Bien. Una cosa es pacifismo y otra sumisión. Los sumisos han sido esclavos toda la vida. Otro oyente me dice, yo no estoy muy seguro de que en el caso de ataque nuclear iría corriendo al refugio para después salir y encontrarme. ¿Y qué encontrarme? Bueno, yo lo que no sé, si no sé dónde hay un refugio. O sea, eso es lo que tengo difícil. No sé dónde tengo yo el refugio. Nos están metiendo miedo con que Rusia nos quiere invadir, pero qué estupidez. Es que cuando Estados Unidos es el mayor invasor mundial, ya basta de medios de comunicación obscenos y cómplices de las élites. No nos hacen falta ejércitos y el kit de supervivencia es un insulto a la inteligencia humana. Y todos los medios de comunicación están participando difundiendo la noticia. Está claro que a quien están sirviendo de hacer es una buena labor de periodismo e investigar qué hay detrás de nuestra querida Úrsula von der Leyen y familia para entender un poco más el por qué tienen tanto interés en la guerra y en las vacunas. Pues no lo sé. Este debate sobre rearme es una fotocopia del debate que se suscitó en los precios de la entrada de la OTAN. También entonces, miedo al arma, que no nos manipulen, por favor. Bueno, es que son cientos de comentarios, ¿eh?
Pues yo creo que me alegro porque supongo que los hemos producido por la diversidad de opiniones también que tenemos.
Sí, sí,
todos,
sí, de todo,
¿no?
Claro, claro. Hay de todo. Aquí hay gente que sí, que dice con privatizar la guerra y los ejércitos. Hablamos un oyente y dice, mirad lo que pasó con Wagner y Rusia. Pues es lo mismo, estamos hablando de barbaridades. Bueno, esta es la realidad de lo que hay ahora mismo en todo esto. Bueno, pues seguimos avanzando. ¿Queréis que sigamos avanzando? Porque hace poco ha estado aquí el director de Juventud hablando de las ayudas de Manchipa. No entres ninguno ya igual, ¿no? Hasta los 29 no entres ninguno ya.
No. No.
No entramos. Tengo aquí yo tampoco.
ni yo, Ángel. Yo hace años que
pero estos no chicos Unai son más jóvenes.
Pero ustedes están rozando el larguero, hombre. Si el gobierno vasco amplía hasta los 36, caen de lleno. Estos van de lleno. Entonces tú entramos. Y yo, Ángel, ni aunque amplíen.
Ni al doble.
Ni al triple, casi.
No sé, sí. De todas formas, por entrar en el tema, efectivamente, que creo que era hasta los 29, ¿no? 9. Hasta los 29 años se dice que se puede alargar hasta los 36, que me parece personalmente me parece una barbaridad. Y que se había ampliado hasta los 30.000 euros, que no sé si son netos, brutos, de ingresos, no tengo ni idea, la verdad. ¿No? Y luego en conjunto 36.000 que se va a ampliar. No sé, la gente, desde luego... Animo a la gente, desde luego, que muchas veces todas estas ayudas, ¿no? La gente no las solicita porque no, carece de la información suficiente, ¿no? Y ahí las instituciones sí que tienen que hacer mucha pedagogía en ese aspecto, ¿no? De, joder, míralo, mira a ver si te cuadras, si cumples las condiciones, oye, solicítalo porque es tu derecho, ¿no? Ahora bien, creo que todas estas medidas, y ahora voy a ser crítico con las medidas, no porque yo... simplemente por edad ya no las pueda pedir, ¿no? que también. Pero bueno, porque creo que, por un lado, porque dejan fuera a mucha gente que igual por 50 euros se pasa de esos 30.000, o por 100 euros, o yo qué sé, por la cantidad que sea. O porque viven con sus padres todavía, porque no se han independizado. O por otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces... con ese aspecto voy a ser crítico porque creo que deberían de ser quizá más flexibles o ver cada caso con más concreto. Claro, la administración ahí, tú Ángel nos podrás decir, ¿no?, que ir caso por caso para la administración es prácticamente imposible, si no imposible, ¿no? Bien, y la segunda crítica que les voy a hacer a estas ayudas es la siguiente, que yo creo que no van a atajar el verdadero problema, y es el de la vivienda, que no hay vivienda suficiente y no hay vivienda suficientemente asequible para la gente que vivimos en Euskadi, o los jóvenes y las jóvenes que vivimos en Euskadi, que tenemos ya más o menos quizás un puesto de trabajo, vamos a decir, más o menos estable, que ya tenemos una cierta vida laboral, y que tampoco podemos acceder a la vivienda, o que se nos hace muy difícil acceder a una vivienda, no ya a un precio asequible, sino acceder a una vivienda en general, porque no hay prácticamente oferta, desde luego, ¿no? Y eso sí que es lo preocupante, y creo que estas medidas, aunque tapan algún parchecito, no van a la raíz del problema, que es la falta de vivienda, y la falta de vivienda asequible, desde luego. no digamos ya quizás en pueblos de Vizcaya o de, ¿no?, de toda Euskadi, sino en áreas metropolitanas como el Gran Bilbao, ¿no?, que es donde están los serios problemas de vivienda, ¿no?, desde luego.
Yo completamente de acuerdo. Creo que además, como bien dices, habría que flexibilizarlo y que al final es un parche que no llega a atajar el problema que tenemos en vivienda. Si tú lees todos los requisitos, el primero de ellos es que el piso al que quieras acceder tiene que, aquí en las capitales, tiene que costar menos de 800 euros. En cualquier portal de vivienda que entres, no vas a encontrar apenas en estos momentos pisos con esos requisitos.
Bueno, a ver, voy a decirte. Tengo uno, 555 euros. Hombre, si eres muy grande te tienen que cortar las piernas porque tiene 15 metros cuadrados, también es verdad. O sea, una vergüenza.
Y veremos, ¿tendrá célula de habitabilidad?
No lo sé, dudo. Pero es una vergüenza. Bueno, el siguiente es uno de 750 euros, donde tienes que enseñar, bueno, yo creo que hasta será imprescindible aportar la siguiente documentación: trabajadores por cuenta ajena, DNI, última nómina, vida laboral, no sé cuántas cosas más. Y ya los siguientes ya a partir de 800.
El DNI será por si eres extranjera, ¿no?
Sí, seguro. Y luego ya a partir de ahí 800 euros.
O sea, tenemos uno.
Y muchos de ellos tienen que ver con estancias temporales, estancias cortas.
Que tampoco sirven.
O sea, tenemos porque aquí uno. alquileres de temporada, o sea, casi todos son alquileres de temporada. O sea, hay un par de pisos o tres pisos en una plataforma como Idealista.
Que es la mayor plataforma ahora mismo. Y estamos hablando de Bilbao. Si nos vamos a Donosti, que los precios están todavía más caros, pues es que no tendremos ninguno. Entonces, yo, como bien se ha dicho, creo que es un parche y creo que el gobierno vasco tiene que dar una vuelta a todas estas ayudas, que es que incluso el propio gobierno vasco ha reconocido que es que no ha llegado ni al 20% de lo presupuestado. Entonces, apenas ha habido ahí gasto y sí que creo que, como dices, hay que también informar de todas estas ayudas, porque hace pocos años el programa Gaztelagun, que era el de alquiler, solamente accedían a ello 3.000 personas para todo Euskadi, para gente joven. Entonces, son cantidades muy bajas, donde es verdad que luego también tienes que pasar muchos filtros para poder acceder a ellas, y creo que la flexibilización tiene que ser prioritaria.
A mí me parece que hay que darle la vuelta a la tortilla en ese sentido. O sea, no hay que hay que actuar del lado de la demanda, pero sobre todo hay que actuar en el lado de la oferta. O sea, habría que ser drásticos. El derecho a la propiedad, no nos confundamos nunca, no es un derecho que proviene de Dios, como solemos decir. No es un derecho natural, es un derecho positivo, que puede, por lo tanto, existir o no existir, o ser restringido o ser ampliado. La libertad de tener cosas no es algo que proviene, digamos, de la condición humana, sino del derecho positivo. Dicho eso, quizás habría que empezar a pensar seriamente que no puede salir al mercado ninguna vivienda en alquiler que no esté atravesada por política pública. Por ejemplo, que no pase por Alokabide.
No, eso estoy de acuerdo, eso absolutamente, además.
Mira, nosotros, usted quiere alquilar, sí, por Alokabide. Si no, no puede alquilar. Sí, ya sé que estoy diciendo cosas radicales.
Yo estoy de acuerdo en eso, pero también tiene que tener en cuenta, ¿para Alokabide cuánto paga? ¿450 euros?
450 hasta 650, me parece.
Tiene que ajustar los precios al mercado.
Hay que ajustar los precios. Pero la forma de actuar en el sistema es actuando sobre el mercado. Usted no puede ir al mercado.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo he comentado aquí alguna vez. Yo creo que todo tiene que ser a través del gobierno vasco.
Son decisiones que, bueno, son cosas, ideas que alguno pensará, pues es que está muy inmadura, sí. Pero hay que darle vueltas a esas cosas. A esas cosas.
Es que en relación a la vivienda pública, es verdad que Euskadi tenemos más vivienda pública que en el resto del Estado español, pero es que estamos a la cola de Europa, con un 2,5% de vivienda pública, mientras la media europea es cerca del 10%, y ya en los países nórdicos está en el 30%. Y vas a esos países nórdicos y tienes pisos públicos de donde está controlado por el gobierno, que es que no, con la calidad de vida que tiene allí, con los sueldos que tiene allí, los precios son menores que los que tenemos aquí en Euskadi. ¿Y qué hace eso? Pues que la gente joven pueda comenzar un proyecto de vida, pueda independizarse, poder salir de casa y tener una vida, que ahora mismo lo que pasa, otras veces también que hemos debatido aquí, es que la edad de emancipación cada vez es mayor. Claro, ¿cómo te vas a poder emancipar de tu casa con los precios que tenemos ahora mismo en vivienda y con los sueldos que tienen sobre todo las personas jóvenes?
Y no solo, es que yo hay una y no iría solo a pues gente que pueda tener un salario bajo o que pueda estar trabajando un día sí, un día no, ¿no? Contratos de ese tipo o de media jornada, ¿no? Al final, gente que está realmente fastidiada en el tema laboral, ¿no? Que tienen malos contratos, que tal, que no tienen unos contratos, digamos, más o menos estables, etcétera, ¿no? Sino ya es que es gente ya que efectivamente que tiene una cierta estabilidad y que tiene ya una vida laboral. De hecho, es que la apuesta del gobierno vasco por ampliarlo hasta los 36 años da muestra, ¿no? Da muestra de, joder, si tú tienes que dar una ayuda para alquilar a una persona con 36 años, es que creo que ahí ya se ve un problemón, o sea, creo yo.
Pues fíjate que la propia consejera, a la que me parece que lo está haciendo bien, de reto demográfico y a la que le competen estas competencias, a Nerea Melgosa, le toca también el reto demográfico. Si una persona a los 36 años está pensando todavía en alquilar una vivienda, ¿cuándo diablos va a pensar en tener un hijo?
Claro.
No, sí, eso es un problemón.
Sí, y el problema que vemos, sobre todo la gente joven, es que no llegan esas soluciones, ¿no? Porque al final estos son parches donde para poder acceder, como decimos, hay unos requisitos que es que no se pueden cumplir o no se cumplen con la oferta que hay ahora mismo de vivienda, y es un problema al que no vemos que se vaya a poner solución. Porque sí, ahora las ciudades comienzan a ser zonas tensionadas donde se supone que se va a empezar a regular o se va a poner unos topes a los precios, pero es que ese proceso va tan lento, porque del municipal debe de pasar a la diputación para que la diputación realice los índices de precio de referencia. La diputación tiene que trasladar esos índices al Ministerio de Vivienda. El Ministerio los debe de devolver. O sea, es un proceso tan largo que es que ahora mismo no vemos solución. Y lo que sí vemos es que mes a mes los precios de la vivienda suben y suben y no suben al mismo ritmo que suben los salarios de la gente joven.
Uy, que no nos engañemos. Seguramente los precios que has mirado tú ahí en la web esa, luego habrá que añadirles seguramente, o sea, tendrán ese precio por algún motivo de este tipo. Seguramente luego te digan, no, tiene usted que pagar también 100 euros de gastos de comunidad, O sea, que luego a partir de esos 800 seguramente te suba hasta los 900 mínimo o 1000 incluso. Seguramente, vamos, aunque ahí no te lo especifique, ¿no?
Bueno, dice un oyente que viendo la realidad, ¿por qué el amparo familiar en los medicamentos en seguridad social acaba a los 25 años y por qué el amparo de la familia numerosa a los 26? No tiene sentido. Se han alargado las edades de coberturas por la realidad que tenemos. Dice, si Echevide pagara el precio de mercado, seguramente habría más gente que se animara a darles el piso. Dice, es lo que decíamos antes.
Pero el mercado es el mercado libre y en la inversión en el sector inmobiliario, los inversores, pequeños y grandes, exigen rendimientos de dos dígitos. Rendimientos del 10, del 12, del 15%, cuando en el sector, cuando la inversión normal, en la inversión pública, en valores mobiliarios o en renta fija, no te cuento, estás pidiendo rentabilidades del 3%. Entonces, a ver, yo sé que hay un riesgo, pero con Alokabide no hay riesgo en la, porque Alokabide te va a garantizar el pago y además te va a devolver el piso en las mismas condiciones o mejores de las que lo has dejado. Entonces yo creo que hay mucho dinero invertido en ladrillo con ánimo de un lucro excesivo en relación con lo que supone el mercado de inversión tradicional y normal, que es el de la renta. De la renta fija.
También podríamos hablar aquí de toda esa gente que en su día cogió una vivienda de protección oficial en propiedad y que ahora la pueden vender a precio de mercado libre. ¿Qué hacemos con todos esos pisos?
Eso, lo que creo que estuvo mal fue el hacer viviendas de protección oficial. Creo que todo tiene que ir destinado al alquiler.
Pero en su día no se planteaba eso. Porque no había recursos. Decían que no había recursos.
Bueno, pero ahí muchas veces el gobierno vasco también tiene capacidad para volver a adquirirlos a un precio menor, ¿no? Y tampoco ejerce ese derecho, ¿no? Veíamos casos hace unos meses o unos años, ¿no? En Donosti, incluso aquí también ha habido casos. O sea que de todas formas, ahí es lo que tú comentas, Ángel. Es el cambio de perspectiva sobre estos temas. Es decir, que el Estado tiene la capacidad de intervenir en cuestiones de propiedad y en cuestiones del mercado. El Estado tiene la capacidad de intervenir. Y puede intervenir. Lo que pasa, cara, parece que hablas de intervenir en cualquier cosa y ya pareces aquí, no sé, el demonio, ¿no? Pero el Estado tiene capacidad de intervenir.
Te he visto muy bolivariano.
Bueno, pues...
¿Qué es lo que te dicen ahora cuando te metes?
De todas formas, es el discurso... Pues si nos vamos también a la historia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, es el discurso que caló en todos los países capitalistas del mundo mundial.
De todas formas, el discurso sobre la no intervención pública es falso, ¿eh? Es absolutamente falso. Todas las empresas, las grandes empresas, están, entre comillas, intervenidas. Ninguna renuncia a las subvenciones. Ninguna renuncia a la subvención pública. No he visto a Iberdrola llamar y decir no me deis dinero público, que esto es un ente privado. No he visto ninguna. La patronal creo que está haciendo gala de eso, de que no quieren ni un duro para las empresas. Hombre, por favor, vamos a discutir esta vida con lo de las intervenciones. Lo que quieren es privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Eso es lo que han hecho siempre. Y si no, me voy a remontar a la pandemia y a la cantidad de empresas que el dinero público salvó. El dinero público salvó con los ERTE.
Sí.
Porque eso lo pagamos entre todos. No es que lo pague una administración o no, lo pagamos la ciudadanía. Ninguna empresa protestó por eso. No había ninguna que dijera, no, a mí no me deis dinero, que yo me arreglo sola. Eso es lo de la intervención. Es un mensaje, una pirula que nos cuentan. Nos cuentan una milonga que es mentira, pura mentira. Ángel, ya has visto que también me he puesto bolivariano, ¿no? De vez en cuando. Es que estoy un poco cansado ya de esto. Me cansan mucho estos mensajes que vienen soltando de la no intervención. De verdad, no. Los liberales son liberales en tanto en cuanto tengan beneficios y no los quieren repartir con nadie. Luego ya dejan de ser liberales si empiezan a tener pérdidas. Todos quieren que le salven el culo a alguien. ¿Y quién va a ser? Pues papá Estado, que para eso está. Es decir, todos los otros.
No, pues eso, imaginemos.
¿Qué hacemos? ¿Es así o no?
Imaginemos
Ángel,
un sistema.
¿Eres el experto? ¿Es así o no es así?
No soy el experto, aquí estamos.
¿Pero es así o no es así, Ángel?
Bueno, creo que al Estado, a los gobiernos, a las entidades públicas les corresponde. Les corresponde también defender la iniciativa privada y las empresas y a los empresarios, porque son generadores de riqueza y son generadores de empleo y deben ser generadores de buena riqueza repartible y de buen empleo bien pagado, bien con buenas condiciones. Pero los empresarios en cualquier país son necesarios como las fuerzas vivas.
No lo voy a discutir. Pero uno monta una empresa porque las condiciones le permiten que esa empresa prospere. Nadie monta una empresa para perder dinero. Bueno, salvo algunos que conozco.
No, yo estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo contigo en que no se puede montar una empresa bajo la base de la subvención pública. Si no tengo subvención, no monto empresa. Eso es un discurso que no puede funcionar. Dicho lo cual, a nadie le amarga un dulce, y si sabe que el gobierno pues va a financiar una determinada cosa, pues hay más empresarios dispuestos a estar ahí.
Bueno, pues nada, que me están echando la bronca ya, pues nos hemos ido discutiendo. O sea que Unai Burguete, Unai Aedo, Ángel Toña, que cerramos capítulo.